Signa ni una menos en la Argentina. A partir de entonces fue obligatorio prácticamente para los gobiernos tener que tomar cartas en el asunto. A partir de entonces no pudieron mirar para otro lado. La violencia de género se había instalado en la agenda pública, se instaló gracias a esta multitudinaria movilización y desde entonces hubo muchos avances, pero también quedan materias pendientes. Para conversar sobre esto, estamos en contacto con Paula Vallejos Vitar, que es psicóloga, docente, presidenta de la Asociación Con Voz, una organización que desde hace 30 años trabaja en la prevención, el tratamiento y la investigación de la violencia de género en nuestra provincia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paula, buenas tardes a vos, al equipo y a todos los oyentes, todas y todos.
Bueno, muchas gracias por estos minutos para conversar. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál crees que fue la importancia de aquel Ni Una Menos, de aquella masiva movilización?
Y mira, para nosotros como organización, digo que venimos, como dijiste vos, hace tantos años trabajando en esta temática. Fue, digamos, como la puerta de visibilización y, digo yo, visibilización en tanto ponerlo como una cuestión de salud y social, ¿sí?, a esta problemática. Y también en algunos sectores de concientización, ¿no? Porque digo, no es lo mismo, serían los procesos que tiene que ver. Creemos que fue un gran paso, sobre todo, para poner, digamos, que todas y todos pudieran pensar en que esto era una cuestión social, cultural y una problemática política y de salud pública, ¿no? Y también me parece, estaba pensando esta mañana, que fue un gran avance en cuanto a reconocer y visibilizar el trabajo que muchas organizaciones en distintos lugares, en distintos espacios y comunidades ya venía trabajando digamos, de hace muchos años, ¿no? Y bueno, creo que eso fue como el mayor empuje o el mayor objetivo que tenía esto, digamos, y que siempre nace, digo yo, todos estos cambios sociales y culturales siempre vienen de abajo hacia arriba, ¿no? Esto que decías vos, digamos. Tuvo que pasar la marcha, tuvo que hacerse masivo, tuvimos que salir a la calle, poner el cuerpo, las mujeres y las minorías una vez más, para que el Estado pudiera tomar conciencia, entre comillas, digo, con todo lo que falta, pero bueno, creo que eso es lo más importante, ¿no?
Luego de esta movilización, un tiempo después llegó la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 26.845 y la creación del Polo Integral de la Mujer, que fue presentada como un cambio de paradigma, como un cambio de mirada en el abordaje de las denuncias, la asistencia y la contención. ¿Qué opinión tenés al respecto y si esto significó un cambio en la práctica también de la política?
Sí, mire, el caso de Córdoba, y no quiero, digamos, retomar algunas frases como de Córdoba es una isla porque no somos isla, pero en el caso de Córdoba y la implementación, digamos, a través del gobierno y la puesta en práctica de este polo, que ahora también incluye la atención a varones, ¿no?, agresores, ha sido un poco, o es tomado por el resto del país como, digamos, como un parámetro muy importante, ¿no? Y creemos que sí, que ha sido en general muy importante porque impactó de lleno en lo que tiene que ver en la intervención del Estado, ¿no?, en esta problemática. Poder instalar un espacio de escucha, de atención y de formación, sobre todo para las mujeres, que es en su mayoría las que trabajan ahí, para atender estas cuestiones de violencia, de abuso y de maltrato, ¿no?, hacia las mujeres y hacia las minorías. Siempre vuelvo que las minorías, algunas otras minorías siguen estando dejadas de lado, como las mujeres trans y los varones trans y demás, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido muy importante. Creo que todavía aún hoy hay muchas cuestiones que pulir, pensando en esto de la intervención del Estado, de la forma. Hace pocos días Tucumán fue la última provincia en adherir a la ley Micaela, que es un recurso y una herramienta extremadamente importante porque es lo que baja concretamente a todos los que forman parte del Estado o de una institución pública en cómo deben formarse y cómo deben atender y ponerse en contacto con una sobreviviente de violencia, ¿sí? Porque esto baja la práctica puntualmente a ver cómo me tengo que conducir yo o qué necesito saber. En general, bueno, lo que hemos estado observando, sobre todo en este último contexto de aislamiento, es por ahí algunas lagunas que tienen que ver, o espacios, todavía muchos espacios a fortalecer con respecto a la intervención estatal, ¿no? Digo, no todas las mujeres hoy, ni los adolescentes ni las niñas, tienen recursos económicos ni personales para acceder a una llamada telefónica, ¿no? Digamos, o mandar un WhatsApp. Entonces hay un montón de cuestiones que las mujeres, sobre todo las mujeres hoy, estamos triplemente vulnerabilizadas, digo, con la carga emocional, familiar, del hogar, ¿no? Entonces, creemos que ha sido en general muy bueno el balance, pero creo que todavía hay muchas cuestiones que trabajar y pulir, sobre todo siempre atendiendo a las organizaciones que estamos en el terreno, ¿sí? Que somos las que no estamos interviniendo muchas veces en las cuestiones estatales, ¿no? De consulta y de aplicación.
Uh-huh. ¿Cuáles son las cuestiones que crees que hay que pulir?
Mira, puntualmente, y creo que tiene que ver un poco con lo que todavía falta, con las deudas que tenemos que cubrir desde hace 5 años que marchamos el 3 de junio, tiene que ver con esto, con, por ejemplo, ahora estaba escuchando que del Ministerio de la Mujer de la Nación han implementado o han propuesto un protocolo a nivel nacional que es donde todas las personas deberían adherirse, todas las provincias, perdón, deberían adherirse, y que tiene mucho en cuenta el trato o el contexto que debe tener el Estado de recibir una mujer sobreviviente de violencia, digo, desde el momento que se la recibe en una unidad judicial o en una comisaría, cómo se la debe tratar, que automáticamente tiene que estar excluida del agresor. Digo, hay intenciones estatales que son muy buenas, pero si eso no hay un control de aplicación, digo, de la ley Micaela, del protocolo de exclusión, de poder tener sentido común al tomar las medidas de precautorias, por ejemplo, las medidas de exclusión, el dar el botón antipánico o no, tener en cuenta que muchas mujeres, vuelvo a este punto porque es lo que nos atraviesa en este momento, no tienen acceso a los canales formales de denuncia y de protección. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que estar presente, ¿sí? Porque nosotros, las organizaciones que estamos en el barro, sería que estamos ahí al lado de las mujeres, digo, nuestra organización como muchas otras, ¿sí? No tenemos los recursos, ¿sí? necesarios para poder acompañar a estas mujeres. Entonces ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Y por eso nosotros seguimos diciendo, y que no es solamente un eslogan, es que el Estado es responsable, ¿no? Entonces digo, me parece que esos son los ámbitos o espacios en blanco, y vuelvo, creo que la otra vez también lo mencioné hablando con vos, Paula, de la importancia de la aplicación efectiva de la ESI. Uh-huh. Digamos, hace 2 días estuve leyendo en un portal de acá de Córdoba, de noticias, que publicaban partes de un manual que se estaba divulgando en colegios privados religiosos, donde hablaba del feminismo radical y de las feministas, no feminazis, pero más o menos desde ese estilo se hablaba de las feministas, se hablaba de las disidencias sexuales como una perversión. Digo, a ver, la ley es una ley y es de aplicación nacional y hay que hacerla efectiva, digo. Esa es la mayor herramienta de prevención que podemos pensar para poder, digamos, lentamente, porque es un proceso, ir modificando ciertas cuestiones. Uh-huh. Si no, las mujeres nos van a seguir matando, vamos a seguir, digamos, educando en el machismo, vamos a seguir mirando al otro desde un lugar de juzgar, de violencia, de poder, digo, bueno. Esas son deudas que no son deudas, digamos, pequeñas, sino son grandes deudas, porque en realidad es donde ahí deberíamos enfocar para poder disminuir esto que hablábamos por ahí en otro momento, la cantidad de femicidios. O sea, Hace 5 años que estamos marchando, que estamos pidiendo, exigiendo justicia y que el Estado sea responsable, y nos siguen matando. Entonces,
sí.
Me parece que por ahí hay que como que ir, ¿no? Ese es el camino.
Paula, hace poco también publicaron un informe donde los distintos integrantes y distintas integrantes de la organización analizaban las últimas cifras de femicidio y pusieron el ojo en qué pasa con aquellas mujeres que sobrevivieron al femicidio, es decir, sobrevivieron a un ataque contra su vida en un contexto de violencia de género, algo de lo que no hablamos mucho.
Sí, que eso también es otro, no solo de lo que no hablamos, sino de lo que también el Estado, digamos, no visibiliza y no se hace cargo tampoco. Justamente nosotros hace una semana, después te puedo compartir, digamos, el link y demás, publicamos un informe acerca de esto, digamos, ¿qué pasa con las mujeres? Digamos, sobrevivientes de violencia todas somos porque, digamos, la mayoría de las mujeres hemos atravesado situaciones de distintas violencias, ¿no? Pero digo, concretamente, ¿qué pasa con las mujeres sobrevivientes de femicidio? O sea, aquellas mujeres que han quemado y no pudieron matar, aquellas mujeres que llevaron por delante con el auto, aquellas mujeres que le han dejado una lesión física o incapacitante, digo, ¿qué pasa con sus vínculos, con sus familias, con su trabajo, con su vida, digo? Y eso, bueno, esto que vos planteas y esto que estamos hablando también es una deuda, digamos. Por eso te decía que por ahí centrarnos en hablar, digo, de los medios de comunicación o desde otro lugar, de si han subido o bajado o los números de femicidios, digo, bueno, a ver, digamos, la idea sería estar bien en el momento que no ocurra ningún femicidio, digo, pero más allá de eso, hay vidas, hay historias, hay mujeres reales, digamos, que han quedado aisladas, que no pueden ir a trabajar, que han quedado dañadas emocionalmente, psicológicamente, y que eso las imposibilita a tener una vida saludable y plena. Digo, ahí hay muchísimas, porque así como se ve en un número una muerte, digo, de un asesinato, mejor dicho, de una mujer por femicidio, atrás de ese número hay 10 mujeres, ¿sí?, que no son números, pero que son sobrevivientes de femicidio. ¿Y cómo trabajamos con ella? ¿Con qué recursos trabajamos? ¿No?
Entonces, no hay herramientas. ¿Consideran ustedes que el Estado no está acompañando a estas mujeres?
No, el Estado en general, las medidas estatales, como siempre, en general, apuntan a apagar el fuego. Sería. O sea, por eso hago un hincapié en que donde tenemos que trabajar es, digamos, en cierta forma, es importante, por supuesto, disminuir la cantidad de femicidios, pero es mucho más importante evitar que ocurran, sería. Y reparar a las sobrevivientes, digamos, mujeres que por haber atravesado situaciones de distintas violencias o puntualmente haber sido sobrevivientes de femicidio, no pueden volver a sus trabajos, sus vínculos han quedado dañados, son mujeres que también nosotros muchas veces en la asociación nos ha tocado atender muchos casos, es decir, son mujeres muertas en vida. Uh-huh. No sé si me explico, Paula.
Sí. Sí.
¿Qué pasa con esas mujeres, no? Digo, y para eso hay que tener recursos de todo tipo. Recursos estatales, recursos económicos, recursos de fortalecimiento. Bueno, que muchas organizaciones, como la mayoría de nosotros, no tenemos ningún sostén económico estatal. Todo lo que hacemos lo hacemos así como pulmón, ¿no? Y lo vamos haciendo. Por ejemplo, nosotros en este contexto puntualmente de aislamiento para sobrellevar algunas cuestiones que tenían que ver de poder llegar a esas mujeres que no tenían acceso al polo, bueno, pensamos, nos reinventamos, dijimos, bueno, a ver, no podemos llegar a esas mujeres, vamos a llegar a las referentes que están cerca de esas mujeres, a ver, sosteniendo como las referentes comunitarias que hay, acompañando a esas referentes para que ellas puedan escuchar y acompañar a esas mujeres que no tienen recursos. Entonces digo, bueno, yo creo que ha habido intervención estatal, creo que es muy bueno, pero creo que todavía falta y que, digamos, es importante que el Estado escuche digamos, a las organizaciones que están trabajando en el terreno. Uh-huh. Ahora participamos, no sé si vos estás enterada, pero también del Ministerio de la Mujer se está creando un registro de promotores en prevención de violencia. Que la idea es como centralizar la información de todas las organizaciones y personas que de manera formal o informal están trabajando en prevención de distintas violencias, ¿no? Y también de mujeres y de minorías. Un poco como para reconocer, digamos, y simbólicamente y también a través de recursos, la actividad y bueno, esto de conocer realmente cuál es la situación y cómo hay que trabajar en el terreno, ¿no?
Muchísimas gracias, Paula.
Bueno, dale, gracias, Paula, a vos. Bueno, estamos en contacto para lo que ustedes necesiten.
Gracias. Allí estaba Paula Vallejos Vitar, psicóloga, docente, presidenta de la Asociación Con Voz, una de las organizaciones que desde hace 30 años viene trabajando en prevención, tratamiento e investigación de la violencia de género. Muchas veces son estas organizaciones las que...